Empezamos nomás con la segunda parte de la oración grupal, que es la enseñanza que estamos viendo ahora, y les pido que por favor vayan conmigo a Éxodo capítulo 2. Siempre fue la voluntad de Dios la oración de su gente a Él, según hemos visto y seguimos viendo en toda la Escritura. Otro buenísimo ejemplo para nuestro aprendizaje y aplicación se encuentra en Éxodo, y lo vamos a vincular con otro hermoso registro del Nuevo Testamento. Los vamos a vincular a los dos. Para situarnos en el contexto de este registro en Éxodo, recordemos que por estos tiempos que estamos por leer, Moisés había huido de Egipto, luego de matar a un egipcio. Quizás ustedes recuerden, si lo han leído, si no, les recomiendo, es una buena lectura para saber de dónde surgió Moisés. Él había matado a este egipcio porque había maltratado a una persona de Israel. Entonces huyó, llegó a un pozo de agua donde fueron unas mujeres que resultaron ser las hijas de un tal Jetro, a abrevar sus ovejas. Moisés las defendió de unos hombres que no las dejaban acercar sus ovejas para que tomasen agua. Él fue invitado a la casa de Jetro, al padre de estas chicas, y este le dio a su hija Séfora por mujer, con quien tiene un hijo de nombre Gersón. Entonces, en Éxodo 2, en el versículo 23, empezamos donde dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bien, dejando un dedo acá, por favor, pasen conmigo a Primera de Juan capítulo 5. En un rato regresamos a este barrio, pero ahora vamos a Primera de Juan 5. La primera cosa que es imprescindible saber es que la liberación de su gente es la voluntad de Dios. Ello se desprende de toda la Biblia. Aquí dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre e hicieron algo para abrir la puerta de la liberación de Dios en sus vidas. Clamaron. Y ocurrió lo que siempre ocurre, Primera de Juan 5, lo que siempre ocurre cuando uno clama a Dios conforme a su voluntad. Dice acá el registro 2 de Éxodo, subió el clamor y oyó Dios el gemido de ellos. Recuerden esta palabra, este verbo oyó. Primera de Juan 5, versículo 14 dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos ¿qué? Mismo verbo. Distintas épocas, el mismo verbo. Siempre que la oración es conforme a su voluntad, Dios nos oye. Por eso la respuesta está garantizada. La oración corporativa del pueblo de Israel en la cautividad de Egipto puso en marcha la máquina de liberación de Dios. Cuando uno lee los registros anteriores a Éxodo, capítulo 2, puede observar que Jehová ya tenía preparado a su hombre para liberarlos, pero aún esta oración no se había producido. Entonces, Dios levanta a su hombre Moisés, produce el encuentro con su hermano Aarón. Se dirigen al pueblo de Israel como el comienzo de la oración respondida. Ellos dos lo fueron. Entonces ocurre lo que debiera de ocurrir siempre que uno reconoce la respuesta de Dios. Hay agradecimiento en las personas. Éxodo 4, versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó importante elemento en para recibir algo de Dios. Creencia, el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Respuesta lógica, normal, humana, cuando la gente tiene el corazón en el lugar correcto, le agradecen a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16. Esto es clave, por favor, tengámoslo en cuenta, que el pueblo creyó. David, el rey David, el maravilloso hombre este David, tuvo un reinado que mayormente tipificó el reinado de Cristo en el futuro reino de Dios. Una de las primeras cosas que hizo David fue regresar el arca de Dios a Jerusalén. Y lo que vamos a leer, esto es lo que ocurrió, y lo que vamos a leer es lo que ocurrió cuando él regresó el arca a Israel. Recuerden, si la regresó es que no estaba. Su primera tarea de gobierno, fíjense cuál fue, cuál era el corazón de David. Pudo haber hecho un montón de cosas, la primera que hace es traer de regreso el arca. Primera de Crónicas 16, en el 34 dice, aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. La oración grupal fue una respuesta normal, adecuada a las circunstancias del momento maravilloso que estaban viviendo al haber regresado el arca de Dios a la ciudad del reino. Todo el pueblo estaba reunido junto a David y oraron a Dios. En esta oración hay alabanza y agradecimiento. Era una oración corporativa y ordenada. La mejor postura para la oración de un grupo de hijos de Dios, lo mismo que para este grupo de personas, es la más considerada. Silencio, mientras tu hermano ora para prestar atención a lo que él dice. En este caso era David. Grupal y colectiva no significa todos juntos y a la vez. Si usted murmura mientras su hermano habla, entonces usted se distrae de escuchar lo que el corazón de su hermano está expresando en público y no está siendo respetuoso con su hermano delante de Dios. Orar en grupo es un privilegio que tenemos como hijos de Dios que somos, de compartir algo tan importante como la oración con otros hermanos en Cristo. Como otras actividades corporativas, la oración debe ser hecha en conjunto de manera ordenada. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a ir a un contexto que no es la oración, pero de todos modos nos muestra el modo que Dios quiere que se hagan las cosas cuando estamos así en grupo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros sí tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, ¿toda la congregación a la vez les pregunto? No, dos a lo más tres. ¿Y estos dos a lo más tres, todos juntos? No. Y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, para sí mismo, no en voz alta. No en voz alta. ¿Ven que hay un orden? Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan. Lo mismo en la oración, tiene que ser ordenada. Si yo en el momento que, no sé, Mercedes está orando, yo empiezo a orar así en voz baja, pero no muy baja, de tal manera que distraigo a los que están al lado mío. Quiere decir, yo no puedo estar prestando atención a ella si yo estoy haciendo, ¿me entienden? No es respetuoso y no es orden. Está enseñando acá, con respecto al uso de las manifestaciones, cuál es el orden uno por vez, no todos juntos. Versículo 32, si los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos debiera ser. Bien. Primera Reyes capítulo 8. El rey David no pudo edificar el templo porque había derramado mucha sangre, pero preparó todo para que su hijo Salomón hiciera la obra. Ese templo era la casa de Dios y era una casa de oración. ¿Se acuerdan que hace un ratito la habíamos visto? En el momento singular de su inauguración, esta es la hermosísima oración colectiva liderada por el rey ante todo Israel. Por favor, presten atención porque se van a caer de espaldas. Primero, porque no es la primera vez que vemos el corazón maravilloso de David para con Dios, sino porque esta oración fue utilizada después por Salomón y menciona cosas que el rey había leído, el rey Salomón había leído que había hecho su papá, David, en esta oración. Es maravilloso. Primera Reyes 8:22 dice, luego se puso Salomón, acabo de confundir las cosas, el que hace esto es Salomón. Y habíamos hablado de que él había leído y había sabido lo que el padre había dicho anteriormente de él. David no pudo edificar el templo, lo hizo finalmente Salomón. Por eso era lógico. Estaban inaugurando el templo, no podía ser David, el que lo inauguraba era Salomón, ¿ok? Y iba a usar acá palabras que nosotros hemos escuchado y hemos leído que habló su padre David antes. Bien. Y aquí, bueno, dice, se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Él reconoce en público la grandeza y majestad de Dios en frente a su pueblo y, por así decirlo, desde abajo en la tierra, eleva al cielo su oración de la que participa el resto de los presentes. La oración es colectiva porque todos están allí, no porque todos hablen a Dios a la vez. Él hablaba, el resto escuchaba y participaba en este momento solemne, maravilloso, entre Dios y los suyos. 23. Dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Dios le había prometido descendencia a David, ¿se acuerdan? Bien. Salomón era descendencia de David. Iba a haber más. Y en realidad lo que Dios le prometió era el Mesías que iba a venir de su línea de sangre. Bien. Pero Salomón estaba en esa línea de sangre. Era parte de la promesa que Dios le había hecho a David. Y ¿cómo puedo explicarlo? Salomón era parte de esa promesa al ser hijo de David. Él, esta parte de la promesa, estaba ahora orando para inaugurar, para dedicar el templo a Dios. ¡Es bárbaro! ¡Qué tremendo! ¿Dónde habíamos quedado? En el 24, ¿no? Como sucede en este día. Bueno, Padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Es decir, yo leí que vos le habías hecho esa promesa a mi padre. Bueno, en este día está sucediendo parte de esa promesa. Yo soy Salomón. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre, es decir, haya más como yo en la línea de sangre de mi padre, hasta que lleguemos al Cristo. La esperanza siempre está presente. Querían todos que venga el Mesías, todos querían el reino de Dios, como nosotros. Ellos eran colegas nuestros. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, pero he aquí los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te edifiqué. Él sabía de su inferioridad, Él sabía, estaba humillándose delante de Dios, en el sentido bíblico que habíamos hablado. Él sabía, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que ver yo edificándote una casa? A vos que ni siquiera los cielos te contienen. Con todo, el 28 dice, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que esté en tus ojos. Fíjense lo que le estaba elevando a Dios en el momento que inauguraban, que dedicaban el templo. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de todo tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Y le dice una cosa más tan importante que para nosotros también es importante. Escucha y perdona. Treinta y uno. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer sobre su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, no existía otra posibilidad. Si no pecaban, no podían ser derrotados. Entonces tenía que formar parte de la oración de un hombre que conoce cómo es el corazón de Dios, decir que, bueno, digamos que pecaron, entonces que en una de esas son derrotados, bueno, y se volvieren a ti, es decir, reganaran la comunión perdida. ¿Entienden la importancia que hay en cuanto a estar en comunión para recibir la petición que uno le hace a Dios? Y si confesar en tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los devolverás a la tierra que diste a sus padres. Esto ya había ocurrido antes que hubiere templo y Dios había respondido. Salomón le pide a Dios que eso haga también en esta casa. 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, se volvieren del pecado. El pecado siempre estorba nuestras oraciones, siempre. Y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por Israel. Por heredad, perdón. Esto puede ocurrir hoy mismo también. Y esta es la misma manera de salir de eso. Primero, volverse el pecado. Segundo, rogar. Igual, el mismo principio. 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, pulgón, me voy adelantando porque son varios los elementos que él pone en su oración a Dios. Él no detuvo su corazón, no se quedó con nada en la manga. Era una ocasión solemne porque estaban dedicando nada menos que el templo. En el 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque la verdad, solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman, etcétera, etcétera. 41. Asimismo el extranjero, los que no eran de Israel, ¿se acuerdan que lo vimos hace un rato? Dios quiere ser hallado por todos, todo el tiempo. Todo el mundo le puede orar a Dios. ¿Por qué no? Si Dios existe. Todo el mundo puede orarle a Dios. Este hombre lo sabía. El extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Pues van, miren lo que le dice, van a oír de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vinieron a orar a esta casa, vos vas a escuchar en los cielos. en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten. Ese tema no es temor de miedo, es respeto profundo. No hay por qué tenerle miedo a Dios. Está, es mala traducción, es respeto. Como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. El rey pide por aquellos fuera de Israel, y Dios registró esta oración para nuestro conocimiento y ciertamente para nuestra bendición. ¡Qué amor por Dios y conocimiento del corazón de Dios tuvo este gran hombre! Por eso su oración estuvo alineada, balanceada, en el mismo carril que la voluntad de Dios. Es como la oración en la primera epístola a Timoteo, en donde Pablo exhorta a Timoteo que ore por todos los hombres. ¿Cuántas veces pensamos erróneamente que Dios ha cambiado en su deseo de bendecir a todas las personas? 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Insiste con en los cielos. Porque es verdad, Dios está en los cielos. Y Jesucristo enseñó en los evangelios que Él le pedía a Dios que se haga la voluntad de Él. En los cielos, que es donde vive Dios, y en la tierra, que es donde vivimos nosotros. Todo encaja en la palabra. Es maravilloso ver estas cosas. Muy bien, ¿dónde quedamos? En el 44, ¿no? ¿Sí? Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y orarán a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué en tu nombre, tú irás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicias. Muy bien. Si pecaren contra ti, en el 46, y acá algo muy importante que a mí me deja muy tranquilo, porque me hace ver que no estoy solo en este barco, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Y ojo, chicas, que para ustedes también. No es solamente para nosotros los varones. No hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volviesen en sí de la tierra donde fueren cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de que los cautivaron y dijeren, pecamos. Primero reconocer el pecado, que se acuerdan que era parte de lo que podía contener la oración. Perdón por el pedir perdón. Hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa, etcétera, 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. 50, perdonarás a tu pueblo que había pecado y todas sus infracciones con que se hayan revelado. 51. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad. De nuevo, ¿ven? Dios sabía todas estas cosas. Y estoy seguro que Salomón, siendo quien era, sabía estas cosas, pero se las decía igual a Dios. Vertía su corazón. No pensaba, bueno, a ver, esto te digo, esto no te digo. No, vos ya sabés esto. Se lo decía. Quería conversar con su Dios. ¿Se acuerdan? Hace un rato habíamos leído que ellos estaban, en la carta de Jeremías que habíamos leído, que estaban cautivos en Babilonia. Bueno, finalmente Dios los sacó ahí. Dios dijo, ustedes me van a clamar dentro de 70 años, yo los voy a sacar. ¿Se acuerdan? Ya había ocurrido eso. Bueno, 52. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas, lo cual no quiere decir que siempre hay que arrodillarse para orar. Para nada. delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Maravilloso. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es emocionante ver el corazón de Dios para su gente, y las condiciones que tiene para responder las oraciones no han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Recuerden, hasta ahora hemos visto que ha habido creyentes reunidos para orar en el templo, a orillas del río, en Getsemaní, en el aposento alto, en la casa de María y en la playa. En el libro de Hechos, en el capítulo 21, se puede ver también. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Este versículo ya lo habíamos leído en una enseñanza anterior. ¿Se acuerdan que habíamos leído eso? Que Josafat se humilló, tuvo temor, se humilló, y bueno, las cosas, la tortilla se dio vuelta. Bueno, ahora vamos a estudiar la tortilla. Versículo 2. Acá estamos inmediatamente en contexto, ¿verdad? Más allá que nos acordemos que acabamos de leer, ¿no? Hace un ratito nomás leímos el tema de Josafat. Está Josafat con su reinado, se acerca a Moab, que se unió a Amón, que vienen en contra de Josafat. ¿Ok? Ya estamos rápido en el contexto. 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Bien, hasta acá habíamos visto. Vean ustedes la inmediatez de la respuesta de un corazón preparado en la paz para responder, según la palabra, en la guerra. Josafat debió haber tenido un corazón preparado para cuando en un momento de adversidad, de gran ansiedad, no se desparramaran sus pensamientos de manera desordenada. Humilló su corazón y oró. Respuesta inmediata. Aún en su temor hizo lo correcto. Puso primero a Jehová, humillándose ante él. Esto recuerda la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, donde habíamos visto que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esto es lo que él hizo. Bien, veremos que Dios lo exaltó. Porque recuerda que decía en Primera de Pedro 5:7 que para que los exalte cuando fuere tiempo. Bueno, él quedó exaltado. Ya les conté el final de la historia. Bueno, ya no hace falta que vean el programa, entonces pueden pasar a otro canal. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. No fueron a pedir socorro a un ejército amigo. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esto hizo Josafat, pero no perdamos de vista que él primero recurrió a Jehová, aquella frente a todo Israel, que era toda la tribu de Judá, más todas las de Jerusalén, oró públicamente, vertió ante el grupo su corazón al respecto de la situación que confrontaban. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová. ¿Recuerdan que Salomón se había levantado porque había orado de rodillas? Bueno, Josafat no estaba de rodillas, dijo que se paró y oró. ¿Entienden? ¿Ven que no hay una postura determinada en la palabra de Dios? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste vos los moradores de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Se pone más hermoso cuanto más leemos, avanzamos en esta oración de este hombre que se humilló a sí mismo delante de Jehová. Ahora bien, por favor, recuerden lo que acabamos de leer en la oración de Salomón, en la dedicación del templo, para que nos va a ser útil para lo que estamos por leer. 8. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, oh espada de castigo o pestilencia, oh hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Palabras muy parecidas a la de Salomón, que pidió que cuando alguien le elevase algo, él respondiera. Bueno, dice, ¿te acordás, Dios, que dijiste tal, que te elevaron tal y tal cosa? Bueno, venimos acá a pedirte que nos salves. Josafat conocía las Escrituras. Por eso habíamos visto en 1 Juan 5:14 anteriormente que era importante conocer la palabra de Dios para saber por qué cosas orar, para que nuestras respuestas estén garantizadas. 7. Siempre tenemos que recordar la centralidad de la palabra escrita para las cosas que tengan que ver con la voluntad de Dios para las personas, en particular en el caso de la oración. 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase ellos y no los destruyese. Vea cómo recuerda cómo fueron los acontecimientos. Se suponía, Josafat era un rey, se suponía una de las cosas que tenía que hacer el rey era leer la palabra y escribirla para cumplirla. Evidentemente este rey había hecho la tarea, eso lo vimos en el reino de Dios un fundamento. Evidentemente este rey había hecho la tarea para el hogar. Había leído, había conocido la palabra de Dios, porque la estaba invocando, la mencionaba, él sabía qué era lo que quería Dios. En el 11, he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste posesión. Les está diciendo, criamos cuervos y nos sacaron los ojos. Cuando venimos de Egipto, pasamos por ahí, vos dijiste que no le hiciéramos nada. Mirá lo que está pasando con esta gente ahora. No le hicimos nada, ahora se armaron. Se aliaron y se armaron en contra nuestra. ¿Quién es este pueblo frente al tuyo? Debe de haber pensado Josafat, evidentemente con total lógica. El rey reconoce que militarmente hablando ellos no alcanzan a la altura del invasor y que no saben qué hacer. ¿Alguno de ustedes se identifica con Josafat? ¿Cuántos de nosotros confrontamos a Moabes y a Amones en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hay ejércitos que se unen en nuestra contra? Ejércitos de lo que fuera, de gente o de situaciones, de problemas, circunstancias, de lo que fuera. ¿Cuántas veces los Amones se juntan con los Moabes en nuestra contra? Bueno, hagamos como hizo Josafat. Primera cosa, la oración. Para emerger victorioso de esas situaciones, tenemos que hacer lo que hizo Josafat, humillarnos ante Dios y volcar nuestro corazón a Él, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Dios cuida de nosotros como cuidó de Israel frente a Amón y Moab. 12. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a juzgar vos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. La verdad, no sabemos para dónde disparar. Y a ti volvemos nuestros ojos, y todo Judá estaba en pie delante de Judá, de Jehová, con sus hijos, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos estaban ahí, familias enteras reunidas, orando a Jehová para que los librase el enemigo. Recuerden que siempre que la oración es hecha conforme a su voluntad, siempre está la respuesta garantizada. Esto fue así en el registro y siempre es así. Dios no cambia. 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Estaba por dar una palabra de profecía el tipo, que es lo mismo que hacemos nosotros en nuestras reuniones, en nuestras casas. Es igual. Los mensajes pueden diferir, pero traen la misma paz. Aquí es el levita que trae esta palabra de profecía. Y en el 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y vos mismo, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. Sin embargo, a los ojos de cualquier desavisado, uno podía pensar que Israel estaba en guerra. Y la opinión de Dios que manifiesta a través del profeta es que no es vuestra la guerra. ¿Quién tenía razón entonces? Bueno, pues la lucha de ellos tampoco era contra sangre y carne, ni contra Amón y Moab. Todo haría pensar que sí que era de esa manera. Pero es un error pensar de esa manera. Nuestra lucha tampoco es contra Moab y Amón, ni es contra sangre y carne. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién. Igual que hoy día. Igual que hoy día. No es nuestra la guerra. No es contra sangre y carne. Entonces, ¿cómo la vas a pelear? ¿Con arco y flecha? Peleala con oración, con tus hermanos en Cristo, como la falange, como un bloque inmenso, monolítico, de granito, como una pared infranqueable, todos juntos contra el enemigo. Mañana van a descender contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Miren la información de inteligencia que le estaba dando. No existían los satélites en aquel entonces. Y ya Dios les estaba diciendo mañana lo que iba a ocurrir. Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Recuerden muy bien, esto forma parte de la pronta respuesta de Dios a la oración corporativa de esta gente. Esto es parecido cuando en las iglesias, en nuestras casas, algún hermano en Cristo trae palabra de profecía y dice las cosas que nosotros estamos escuchando, estamos acostumbrados a escuchar, que se nos digan. Tengan paz, no teman, yo estoy con ustedes, donde ustedes vayan. Dios constantemente trayendo paz a través del aliento, a través de sus palabras. Añade aquí, por boca de Jaciel, no es vuestra la guerra. Es como si les hubiera dicho, ni siquiera afilen los cuchillos. Pero iba a haber una guerra en verdad. Pero no eran ellos, entonces tenía que ser de Dios. No era de ellos la guerra, tenía que ser de Dios. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice, no se caliente, no hay nada que puedan hacer, no hay trabajo, no tienen que hacer nada ahora. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Eso sí tenían que hacer. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La respuesta lógica del alma noble. Agradecimiento, gratitud, alabanza. De Jehová iba a ser la guerra, por consiguiente, de Jehová iba a ser la victoria. La batalla fue ganada en los términos de Dios, lo que da debida cuenta el registro como sigue en el 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, pero en lugar de ir a afilar los cuchillos, estaban cantando esta gente. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Disculpen, se mataron entre ellos estos tipos. Fueron a liquidarlo, a Judá y a Israel, lo fueron a liquidar. Y se terminaron matando entre ellos. ¡Qué bárbaro! Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, de una guerra que no habían peleado. Pero es un flor de negocio entonces orarle a Dios. No tenés siquiera que transpirar. No tenés guerra que pelear. Tenés que ir a juntar los despojos, se matan entre ellos. Pero si en lugar de haber hecho esto Josafat hubiese hecho lo que cualquier rey probablemente en su lugar hubiese hecho, lo que evidentemente hicieron Amón y Moab, le hubiese ido como le fue a Amón y Moab. Pero no le fue así, porque humilló su rostro delante de Jehová. Y Dios le fue propicio. Dios tomó cuidado de él. ¿Qué cambio en el resultado de los acontecimientos que produjo la oración? 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca. Claro, si se llamaba Beraca, ¿cómo lo van a llamar? Hasta hoy. Y por todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Dios no hace acepción de personas, solo de condiciones. Dadas las mismas condiciones, se comporta igual con todas las personas. Lo mismo pasa con nosotros. No nos achiquemos más ante los Moabs y los Amones, o como se diga. No nos achiquemos más. Peleemos, ni siquiera peleemos la batalla. Oremos para que el Padre levante su brazo derecho con una espada afilada y nos defienda, como es costumbre de él con sus hijos. Para Moab y los otros, todo esto comenzó en sus tierras, pensando cómo tomar una tierra que no les correspondía, asegurando en sus mentes la victoria por el numeroso ejército. Para Josafat y el resto del pueblo de Dios, había comenzado con oración en el templo. Damas y caballeros, qué distintos finales produjeron tan distintos comienzos. El pueblo regresó agradecido, reconociendo a Jehová de quien había sido la victoria, al mismo lugar donde había comenzado todo, a la casa de Jehová. 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios, recuerden, el respeto profundo, cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. En este caso, pavor, también tuvieron del otro pavor. Porque no eran el pueblo de Dios. Recuerden que dice, lo que le había pedido Josafat era que se encargase del tema, ¿verdad? Y Dios se encargó del tema e hizo Efesios 3.20, aún antes de que Efesios 3.20 fuera escrito. Le dio paz, tuvo paz por todas partes. En el rincón que buscaras, en lugar de pelusa, había paz. Josafat no fue en búsqueda de Amón y Moab y la guerra con ellos, fue al revés. La guerra les vino a ellos de la mano de Moab y Amón. Muchas veces nosotros no tenemos que meternos en problemas, sino que los problemas vienen a nosotros. En este caso eran naciones vecinas belicosas. Los principios son idénticos independientemente del enemigo o de la fuerza del enemigo que confrontemos. Muchas veces tenemos y muchísimas veces no sabemos qué hacer. Perdón, quise decir, muchas veces tememos tenemos miedo, tememos, y muchas veces no sabemos qué hacer. Pero dos cosas sabemos: quién está en Cristo en nosotros y qué enseña la palabra a hacer en situaciones similares. Los principios de Dios se aplican sin importar los Moabs o las administraciones. Esta gente debió haber creído para recibir la liberación de Dios en sus vidas, porque sin fe siempre fue imposible agradar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, por favor. Versículo 20, Segunda de Crónicas 20, 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, como hicieron ellos, y seréis prosperados. ¿Ok? Gracias, Padre, por estas palabras, gracias por esta palabra, por encontrar tu palabra cada vez que vamos a ella, que recurrimos a vos. Y gracias, Padre, por los Moabs y los Amons que reconocemos, de los cuales nos salvás. Y gracias por todos aquellos que ni siquiera nos damos cuenta, que nos protegés tanto, que ni sabemos las cosas que haces por nosotros. Muchísimas gracias por las que vemos y podemos reconocer, y por las que ni sabemos, batallas que estás peleando siempre por nosotros para llevarnos airosos y en victoria. Y muchas gracias por ir más allá de nuestros pedidos o de lo que nosotros entendemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.